Hoy en Tecnocasters, ¿qué es el QR Ishing? ¿Qué pasa si le escribes a Mariah Carey en Google? A mí ya me contestó. Mark Zuckerberg planea rodear el mundo con un cable submarino. Los startups en AWS, en Amazon Web Services. ¿Qué es el Lockdown Mode y quién debería de utilizarlo? Se va a sorprender. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial para encontrar las mejores ofertas en estas Navidades? ¿Qué es el Salt Typhoon? Y si vive en los Estados Unidos, ¿qué guamisa le acaban de poner y cómo le afecta de manera seria? Y los ajustes urgentes que tiene que hacerle hoy a su Apple Intelligence. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted, ya lo sabe, en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA, en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Montse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología, y sea usted bienvenido a una nueva emisión de Tecnocasters aquí en Now Media Networks, en El Heraldo Radio en todo México y además en Voz Media. Así que bueno, estamos escuchando la canción de The Knox, se llama Slow Song with Dragonette, que bueno, ahorita le digo más de esta canción. Primero que nada voy a presentar a mi compañera de fórmula, mi querida Montse Simó, desde Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estás, mi Montse?
Muy contenta, Juan, muy emocionada. Venir a Las Vegas me encanta, siempre me gusta, pero cuando es a eventos de tecnología donde presentan innovaciones, la verdad es que me emociono un montón, pero eso ya lo hablaremos más adelante.
Bueno, Amazon Web Services es una compañía de primer nivel y vamos a platicar de esto. Pero bueno, fíjense que, bueno, les platicaba, The Knox es el grupo que estamos escuchando en este momento, Slow Song with Dragonette. Esta canción me la mandó una de mis hijas, que bueno, me pareció bastante buena. Es una canción como que muy fresa. Ese estilo, haz de cuenta que es estilo Belanova, pero en inglés. Y entonces me pareció interesante, me llama la atención que mis hijas escuchen esta canción tan fresa. Porque una de mis hijas escucha techno y escucha EDM, ya sabes, ¿no? Así como muy techno heavy. Y la otra escucha música clásica de Beethoven. Entonces, como que no hay un intermedio entre las dos. Pero a las dos le gustó. Y entonces me dijo, oye, papá, ¿por qué no ponen este en Tecnocasters? Y bueno, me pareció buena la canción. Y bueno, The Knox, Slow Song with Dragonette, la encuentra en Apple Music, la encuentra en Spotify, la encuentra en YouTube. Y bueno, yo nunca había escuchado esta chavita, pero canta bien y como les digo, es bastante fresona la chava. Oye, mi querida Montse, pues bueno, ¿con qué comenzamos?
Vámonos con el QR Ishing, porque creo que nuestra audiencia tiene que saber qué es, porque se está poniendo muy de moda. Y ahorita con tanto paquete navideño y así, es mejor estar prevenidos, Juan. Entonces,
fíjate que le hemos dado mucha cobertura esto, tanto en Now Media como en Heraldo Televisión. Ayer nuestro compañero Antonio Anistro hizo una pieza importante de lo que es el QR Ishing. Le vamos a explicar, porque si vive en México y nos está escuchando en el Heraldo Radio, pues es algo que está pasando y está empezando a verse también en los Estados Unidos. Bueno, hemos medio platicado esto en Tecnocasters, pero queremos darle una idea completa de lo grave que es y cómo protegerse. Bueno, primero, el QR Ishing es el phishing a través de códigos QR. ¿Y qué es? Imagínese que usted va a un restaurante, si está en el transporte público, si está viendo un menú de algún lugar, pues le ponen un código, una gasolinera, ¿no? Ahorita las gasolineras aquí en Estados Unidos utilizan mucho el código QR. Entonces ponen un código QR, pero es un código QR falso que lo lleva a un sitio de internet falso, y en ese sitio de internet pueden robarle la identidad, datos de tarjeta de crédito, etcétera. Se está viendo muchísimo en México, se está empezando a ver aquí en los Estados Unidos, y en México se ve mucho en el tema de los restaurantes, ¿no? Porque pues llegan, usted le pone el menú o ponen en QR un código QR en las mesas. Y pues da la casualidad que parece que es el sitio del restaurante donde enseñan el menú, pero no es así. Y si usted tiene un Android, utilizan este código QR para inyectarle código maligno, malware a su Android. A los iPhones no son tan vulnerables por la forma en la que Safari protege los códigos QR y los analiza antes de llevarlo al sitio de internet. Pero en el tema de los Androids es bien difícil porque no se da cuenta y su navegador en Android pues acepta la página de internet y entonces empiezan a meterle código maligno. O en donde sí pueden de alguna manera vulnerar los iPhones es que si usted está en un código QR y le piden información y le piden tarjeta de crédito, etcétera, pues si usted la pone, pues de alguna manera está dando la información. No es que haya fallado la tecnología, sino es que están hackeando la mente del usuario, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, alerta. Está pasando y está pasando muy seguido. Inclusive, Antonio Anistro, presentamos un reportaje que me pareció muy interesante en donde pues los amantes de lo ajeno ponen un código QR encima, una etiqueta encima de la verdadera. Entonces la gente que está acostumbrada a escanear el código QR en el mismo lugar, bueno, pues le pone una etiqueta, la gente va a escanear el código y es cuando lo llevan a lugares, a sitios apócrifos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede defender, Monse? ¿Cómo ves? ¿Cómo nos podemos defender?
A ver, yo nada más quería decir algo rápido, que los bandidos son bastante, bastante creativos. ¿Y cómo nos podemos defender? Juan, en caso de que te llegue a tu coche o te llegue a algún lugar en el cual no debería haber un QR, un flyer, como le decimos aquí en México, no lo escanees, si no conoces la compañía, aunque la conozcas, no lo escanees. Más vale prevenir que lamentarse. Si es dentro de un restaurante, híjole, ahí lo veo yo un poco más complicado. Yo soy una viejita que pide carta física, pero cuéntanos, Juan.
No, bueno, viejita, ¿de dónde? Si usted viera a Monse en persona, yo nada más le diría, acuérdese que en Instagram usted puede ver a Monse y tuvo algunas campañas interesantes que usted puede ver en su Instagram. Pero bueno, ¿cómo se protege? Ahí le va, fíjese. Si está en un restaurante, primero que nada, pide el menú. Oiga, que el restaurante no tiene ningún tipo de menú porque ya pospandemia no generamos menús. Perfecto. ¿Cuál es el sitio de internet? Que se lo den en el restaurante donde usted puede ver el menú. Sí, normalmente lo puede ver. Si está en el restaurante el charco de los sapos o de las ranas o del, ¿cómo se llama el restaurante? ¿No? Váyase al restaurante y vea el menú directamente sin escanear el código QR. Esto es muy importante. Número dos. No hay necesidad de andar escaneando códigos QR en el mundo y en la vida. Es decir, entiendo que a veces la necesidad es, voy a escanear el código QR a ver a dónde me lleva. Ahorita no es una buena idea andar escaneando códigos QR.
Si la lo curiosidad ve, mató al gato.
Exactamente, la curiosidad mató al gato y en este caso le pueden dar una buena con su información confidencial. Entonces, lamentablemente los amantes de lo ajeno están haciendo una tecnología que era bastante buena, ¿no? Un problema, porque los códigos QR se utilizaban muchísimo para muchas cosas. Yo le platicaba de un experimento que hicimos social hace algunos años, en donde yo me puse una camiseta con un código QR y toda la gente escaneaba y fue una forma genial de subir mis seguidores en Instagram. Porque la gente no puede quedarse con la tentación de escanear el código QR. Por eso los bandidos utilizan esto. Entonces es muy importante, ahorita que estamos viendo que en las fechas de las fiestas los fraudes cibernéticos suben a una capacidad importante, que en este momento, especialmente si vive en México y tiene un Android, no ande escaneando códigos QR, mejor pida la dirección de internet en donde usted puede ver el menú, en donde usted puede ver las opciones de compra. Si está en el transporte público, debe de haber la liga abajo donde usted pueda meter de manera manual en el navegador la dirección de internet. Acuérdese que el código QR, todo lo que es una representación gráfica de una liga de internet. Es todo lo que es, ¿sí? Entonces es muy importante que sepa que se está utilizando los códigos QR para dirigirlo a websites apócrifos y que si tiene Android es usted mucho más vulnerable y que si ve a un sitio, el sentido común, si después de escanear el código QR y tiene un iPhone, le están pidiendo información que normalmente no le deberían de pedir, simplemente cierre la página y se acabó. ¿Sí?
Y va.
No es el fin del mundo, pero sí creo que es importante que tenga esto en mente, porque está pasando muy seguido y se están aprovechando de la inocencia del usuario para poder llegar a esto, ¿no?
Sí. Pero bueno, pasando a temas más agradables, mi querido Juan, para ya darle carpetazo al QR Ishing, que lo hemos hablado un montón. Bien. Ya saben, QR, lo ve, no lo escalé. Estamos en Navidad, bueno, en diciembre. Todos sabemos qué pasa cuando se acerca diciembre, que dicen por ahí los memes, que Mariah Carey se empieza a descongelar, porque bueno, viene la época en la que hace más regalías de todo el año.
Sí, sí, sí,
y es entonces, cuando le va bien. Exacto, y entonces, pues Google siempre sabemos que con sus doodles hace cosas y así, pero en esta ocasión, si usted, más bien, lo invito a que vaya a Google y teclee Mariah Carey, le dé buscar, y ya, es todo lo que tiene que hacer. Y entonces, en cuanto se abra la página de Google con la información, empiezan a caer pequeños copos de nieve, y me pareció súper simpático que Google se suba. Primero porque, pues, es lindo. A mí la canción me gusta mucho la Navidad, me emociona. Pero además, como yo, chilanga mexicana, como decimos, está descongelando, como que para mí fue un, pues ya se está descongelando, porque ya empezó a sonar su canción por todos lados.
All I Want for Christmas Is You.
Exactamente, es una canción sasa, Juan.
¿Te fijas cómo, Monse? ¿Te fijas? Pero mira, Gustavo me está diciendo así, me está haciendo así como que señas, no marches, Juan. Todo lo que dije es All I Want for Christmas Is You. Pero como Monse es buenísima torera, yo creo que tú debiste haber sido torera en una vida pasada, Monse. Definitivamente, es buena para darle, mira así.
Soy muy educada, ¿verdad, Gustavo?
Y si se dio cuenta, mira, así como que, como si nada, le doy banderazo.
Mira, pelo.
Le doy banderazo ahí al halago que le mandan, ¿no? Y ni nada.
Estoy acostumbrada, así. Juan, estoy acostumbrada. ¿Qué te digo?
O sea, ¿te mandan muchos piropos todo el día o qué?
Claro, claro. Para empezar, ¿ves? Mi esposo me manda muchos piropos. Luego tengo por
no,
ahí
bueno, pero
amigos,
los del esposo
mamá,
no cuentan porque son oficiales. Lo importante
mamá.
Es qué haces con los que no son oficiales.
Ah, esos los dejó pasar, Juan, como debe de ser.
Eso, bueno, muy bien. Entonces, All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Si usted le pone ahí en Google y busca, Mariah Carey se le empieza a derretir en su pantalla, ¿no?
Y Juan,
entonces,
Gus, ya dale un zap, échale una cubeta de agua.
Tú fíjate que a mí no se me hace, no tiene mal ver Mariah Carey. O sea, yo sí le haría el favor, la verdad. Yo sí le haría el favor. Anduvo con Luis Miguel, ¿no? El mundo es muy chiquito. El mundo es muy chiquito. Yo nada más les puedo decir que los grados de separación en el mundo son muy chiquitos y tengo un pariente que la conoce. Y la conoce porque es amigo del novio con el que anduvo, que es Luis Miguel. Entonces, yo al señor no lo conozco, en la vida lo he visto y pues ya sé que la gente muere por Luis Miguel. Yo en lo particular me parece un artista que ha llevado su carrera más o menos bien. Me parece a veces que medio mamerto. Saludos, Luismi. Pero pues la verdad no hay mucho que impresionar. Pero sí tengo un pariente que lo conoce. Y cuando andaba ahí con esta muchacha, pues de alguna manera, pues ahí los vimos de lejitos y tengo un pariente que la conoce. Pero en fin, te digo, el tema de los 6 grados de separación o menos está muy cañón.
5, ¿no? Está muy cañón. Sí,
está
sí,
muy
sí.
cañón. Sí, pero bueno, sí. Mariah Carey, ¿y ahorita con quién anda? ¿Tú sabes? Hay que
la
preguntarle
verdad es que estoy
a Urgel o a alguno de esos güeyes.
Ellos podrían darte mejor la información. Lo que sí sé es que Lindsay Lohan no sé qué se hizo en la cara, que se ve preciosa y espectacular. Pero bueno, ese tema le toca al área de espectáculos, Juan.
Sí, 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 al área de espectáculos ahí, a Gonis, que nos diga más o menos cómo está el tema. Bueno, saludos a Lindsay. También yo le haría el favor. Se me hace Mariah Carey más guapa, ¿eh? La verdad es que yo creo que...
¿Se te hace más guapa Mariah Carey que Lindsay Lohan? No.
Sí,
no,
a mí sí,
no,
porque
Juan,
a mí se me hace
no.
que Lindsay Lohan está, pero bien lurias. Está lurias en mexicano, significa medio tocada, tocadiscos, crazy, ferruct, como usted le quiera decir. Pero bueno.
Yo digo bonita, pero sí, loca seguro sí está. Pero bueno, sí, ajá, sí, vámonos con Meta, con otro loco.
A ver... Con tu amigo Mark Zuckerberg. A ver, bueno, primero que nada, Mark Zuckerberg lo que quería era hacer un tipo de Starlink barato, ¿no? Ustedes se acuerdan que Mark Zuckerberg quería tener internet en las nubes mediante globos aerostáticos. ¿Tú te acuerdas de esa noticia, Monse?
Me acuerdo de esa noticia y me acuerdo porque al principio yo pensé que era broma. Dije, no puede ser.
No, o sea, no, sí quería.
No. Sí, después quería. Me enteré que era cierto, pero dije, me parece que está de verdad tocado del cerebro.
Sí. Lo que pasa es que nuestro amigo de la infancia, tu novio oficial, Elon Musk, sí, tuvo que construir una compañía espacial para que tuviera Starlink satelital y ahorita le va hiper bien con esa compañía. Hiper bien, ¿eh? Fíjate que nada más para así como un pequeño corolario, tú sabes que toda la gente que tiene casas rodantes, lo que se llaman mobile homes, que por cierto, yo ando viendo una que me está haciendo ojitos. A mí, la vida de ermitaño me llama muchísimo la atención. Ya lo hemos platicado muchas veces, por lo sociable que soy. Pero el tema es que todas las casas rodantes, los mobile homes son camiones, o sea, de pasajeros, que les quitan todo lo que tiene ahí y los convierten en casas con comedor, refrigerador, lavadora.
Sí, sí, sí.
O sea, haga de cuenta que de repente entra usted a un departamento de lujo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está vendiendo sus casas. Yo no lo haría, pero está vendiendo sus casas y entonces está comprando motorhomes para poder viajar por todo Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero el sistema de internet que utilizan es Starlink, porque es el único que pueden estar en medio de la nada, ¿sí? Tener su motorhome enfrente de algún laguito, alguna cosa así, que además tienen los motorhomes, tiene generador, pues usted puede ir al baño, tiene regaderas, todo tiene, pero haga de cuenta que está en su casa, puede cocinar, prender el microondas, lavar la ropa, todo perfectamente bien, pero pues el internet es el internet. Y el único
hay un
internet
reality.
¿Mande?
Hay un reality en Netflix, Juan, te lo recomiendo. Yo soy muy fan de esos realities gringos, me encantan. Donde parejas deciden que venden su casa o todo, o tienen una casa rodante, pero como viejona, medio rota, como eran antes, que no eran tan útiles. Y entonces van estos expertos a restaurarla y les dejan unas casas como departamento de Nueva York. O sea, una cosa que digo, ¿cómo metieron tanta cosa en una camioneta?
Sí.
Impresionante.
Se los dejan. Y ¿sabes una cosa? A veces una casa rodante cuesta más que un Cessna, ¿eh? O sea,
órale.
Sí. Un Cessna debe estar por ahí de los 150 mil, 200 mil dólares. Y una casa rodante puede ser que cueste mucho más. Bueno, en fin, o sea, no es para todos, ¿eh? Porque además es vivir chiquito, es vivir apretadito, etcétera, ¿no? Vivir un camión. Lo que pasa es que está brutal el camión, ¿no? Y tiene cámara, camas king size, etcétera. Pero bueno, el tema es que Zuckerberg, pues, no ha podido hacer lo que Elon sí hizo. Y eso es el tener internet en algún lugar. Ahora, ¿cómo puede rodear el mundo con un cable submarino? Sí, eso es tener falta de cabeza, porque si ya sabemos que el cable transatlántico no funcionó precisamente por eso, ¿cómo le va a hacer?
Pues mira, lo que él proyecta, Juan, es, o sea, está tratando, para empezar, va a invertir más de 10 mil millones de dólares. No, y lo que trata él es de redefinir la conectividad digital y fortalecer la capacidad de la empresa, el tráfico de datos y todo esto. Entonces, en el primer paso, desembarcaron un cable en Anjana, en España, en Santander, y se supone que este cable conecta desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, hasta España, que son aproximadamente unos 7,121 kilómetros. No sé ustedes allá con su sistema métrico cuántas yardas sean o cuántos, no lo sé cómo sea, pero en kilómetros son 7,121 kilómetros, y es un cable que es de fibra óptica. Dicen, a mí no me consta, ¿verdad?, pero que tiene una capacidad más o menos de 500 terabits por segundo. Entonces, lo que él está tratando es como de rodear el mundo para lograr su cometido, Juan. A ver, lo está intentando, no podemos criticarlo por eso, pero dice que va a ser un papel crucial este cable en el entrenamiento de sus modelos avanzados de inteligencia artificial, porque va a proporcionar la capacidad para manejar la cantidad de datos que necesita manejar con Meta. Yo creo que hay otras maneras, pero pues el señor quiere rodear el mundo con un cable.
Yo creo que
lo va a hacer.
Sí, si tiene 10 mil millones de dólares para tirarlos a la basura, pues bueno, ¿quién dijo que no? Pero yo creo que un cable submarino que sea de fibra óptica no le va a funcionar, digo, con mis conocimientos limitados, porque ya se trató de hacer y no funcionó. No, o sea, ya se trató de hacer y no funcionó. Imagínate la salinidad del mar, como el poder corrosivo de 24/7 por no sé cuántos años de un cable. O sea, no. Y además, ya lo vivimos. O sea, había un cable transatlántico para conectar América con Europa. ¿Alguna vez te tocó estar en Alemania cuando tenías que hacer llamadas por teléfono de antes y eran las llamadas no por satélite, sino por el cable ese? ¿No te acuerdas, Monse?
¿Nunca te tocó? No me tocó, Juan. Juan, bueno, no existía yo.
Bueno, en 1985, cuando yo estaba en Alemania, cuando uno tenía que hablar, uno hablaba y hablaba por ese cable, y entonces uno decía, ¡hola! Y tenía que esperar unos 10, 15 segundos para que te contestara, ¡hola! Y entonces escuchabas de regreso. Y entiéndame, era de 10 a 12 segundos estar hablando por teléfono normal, análogo, de esos teléfonos Indetel espantosos, horribles. Ajá. Y era, ¡hola, ¿cómo estás? Y esperar 10 segundos, Juan, a que llegara la señal del otro lado del Atlántico y de regreso. No. Y mientras tanto, era de a marco y medio por minuto, o sea, más o menos un euro y medio por minuto, imagínate nomás. Entonces, una conversación de 10 minutos era efectivamente 3, y era un tema hablar por teléfono, porque te la cobraban cañón, ¿no?
O sea, te imaginas los picapiedra, Juan, o sea,
energía eléctrica, hace cuenta que parecía trompo, ¿no? Entonces, yo creo que no le va a funcionar. Saludos, Mark. I think your idea sucks. Pero bueno, vamos a ver. O sea, lo que tiene que hablar es la compresión de datos satelital, etcétera, que es el mundo. El mundo es el satélite, ya no es por cable, por favor. O sea, entiendo que para poder salir de la atmósfera tienes que tener microondas y mucha serie de cosas, pero, o sea, no. Te voy a decir una cosa, hay empresas aquí en Estados Unidos que están viendo la posibilidad de utilizar el remanente del espectro radioeléctrico, lo que utilizan las televisoras o las estaciones de radio, para poder subir en uno de los carriers la señal de internet. Es decir, tú tienes tu estación de radio 98.5, ¿no? Como tenemos en 98.5 en el Heraldo Radio México, y el carrier se monta a esa frecuencia, nada más que la frecuencia es diferente. O sea, la parte de arriba de la frecuencia la utilizan para internet y la parte de abajo la utilizan para radio. Y entonces tienes internet completamente sin problema a través de frecuencias FM, como lo tiene el celular. Entonces yo no sé cómo puede hacerle Mark Zuckerberg, si existe la conectividad satelital y existe la conectividad para poder tener ese tipo de ancho de banda, que la meten un cable de fibra óptica. Pues me parece que
no. Bueno, a ver, ojo, Meta no ha confirmado el proyecto, esto es lo que ya se sabe que se están haciendo, se espera que lo confirmen a principios de 2025, que ya estamos a unas cuantas semanitas, sobre todo porque hay pocos contratistas que pueden hacer un desafío de este tamaño, y yo digo, más allá de los contratistas, como dices tú, ya que lo haga, que funcione, que no se lo mastique un tiburón, que lo agarre de chicle nocturno, de chupón, imagínate, y que ahí le esté masticando, o sea, son muchísimas cosas. Yo creo que por eso todavía no se han atrevido a hacerlo oficial. Esperemos a ver si lo hacen oficial. Y si sí, ya nos burlamos con todo, Juan. Ahorita, pues mira, si el señor tiene ese dinero para tirar la basura,
que me regale el 1% de eso, yo soy feliz. Exacto, bueno, vamos a un corte comercial. ¿Qué pasó, Gustavo Inciarte? ¿Vamos a corte comercial o qué? ¿Sí? Vamos a un corte comercial y regresamos. Está usted en Tecnocasters.
Quédate conectado. Regresamos después de esta pausa a Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Regresamos a Tecnocasters. Mi querida Monse, ¿qué estamos escuchando en este momento?
Estamos escuchando un rolononón que se llama Mad World. Esta es una adaptación de Gary Jules, que se usó para el videojuego, para el trailer de lanzamiento del videojuego Gears of War de Xbox 360. A mí ese se me quedó grabado en la memoria porque podíamos ver cómo era la decadencia del mundo apocalíptico que se nos iba a presentar en el videojuego. Entonces, cuando una canción que no es de un videojuego, una canción popular, la llevan al mundo de los videojuegos y logran resignificarla, a mí se me queda tatuada en el corazón. Entonces, esta es una de ellas, a propósito de lo que estábamos hablando, de todas las cosas que hacen mal las empresas tecnológicas grandes y los cables submarinos, mi querido Juan.
Oye, sí, está padre la canción, ¿eh? Gary Jules, Mad World de Gears of War. Entonces, cortesía de Montse Simó. ¿Dónde la escuchas? ¿En YouTube o en dónde?
Yo esta la escucho en YouTube o en Apple Music.
En Apple Music y en YouTube. Bueno, a mí me parece tan raro. Mis hijas lo hacen y me parece tan raro que la gente ve la música o escucha la música en YouTube. Me parece tan raro eso.
Yo cuando quiero ver el video.
No, pero es que ahora ya nada más te ponen un como screen, o sea, como una sí. imagen estática y escuchas la música. Y haz de cuenta que es radio, ¿no?
Bueno,
es
impresionante. Bueno, tú y yo escuchábamos, bueno, creo que tú y yo, pero en Windows Media Viewer ponías música hace muchos años y veías ahí unas imágenes que te hacían sentir que viajabas por el universo y ahí estabas viéndolas con el corazón roto.
Con el corazón roto no, nunca. Pero lo único puedo decir, sí, nunca. Y aunque lo tuviera roto, yo sonreía.
Eso sí te lo creo. Eso sí.
Sí, yo sonreía. Fíjate que, nada más para darles una idea, yo escuchaba la música en Pandora. Todavía existe, ¿eh? Pandora todavía existe, aunque no lo crean, existe Pandora.
Lo transformaron, ¿no?
De hecho, Tecnocasters está disponible en Pandora para los 18 suscriptores que tengamos en Pandora, pero ahí están. En Pandora está. Pero déjame decirte algo que me parece muy interesante en el tema de la música. Para darle un tip. Fíjese que algo que a mí me ha ayudado muchísimo a hacer la meme, y para la gente que nos escuche fuera de México, hacer la meme no es lo que está pensando, es dormir como niño chiquito, como el hijo.
Como adulto, Juan, los niños chiquitos es mito, no duermen bien.
Sí, bueno, yo estoy durmiendo de poca maíz con dos temas. Uno, melatonina, que es lo máximo la melatonina. Usted la compra en las tiendas de conveniencia. Nada más ajustese a la dosis que le conviene en cuestión de peso. Y luego algo que hago es le prendo al YouTube y pongo canciones para dormir, pero la que tengan una cosa que se llama black screen. Entonces, búsqueselas. Black screen, music for sleeping o lo que sea. Y la diferencia es que el black screen lo que hace es que en un minuto se apaga la pantalla. ¿Sí? Aquellos que tienen televisión con YouTube incluido como su servilleta, se apaga la pantalla y entonces te queda la pantalla en negro toda la noche, pero la música está buenísima para poder dormir, no para otras cosas. El punchis punchis se utiliza otro tipo de música, pero la música para dormir, black screen, y le pone música para dormir, lo que sea, y le ponen 12 horas de música. 12, es un video de 12 horas. Imagínate subir un video de YouTube de 12 horas. Yo no puedo creer cuánto tardas en subir el video. Yo calculo unas 6 seguro, ¿eh? Y a lo que si le falla el upload, ya me imagino al pobre güey que lo subió. Pero bueno, música para dormir, black screen en YouTube, también me parece genial. Bueno, mi Monse, platícanos de las startups de Amazon Web Services.
Pues mira, justo vine a este evento en el Reinvent, donde hablan de sus servicios que tiene Amazon. Y a mí me gusta mucho irme a la parte de las startups, porque ahí puedes ver cómo la gente usa la creatividad, usa la inteligencia artificial con creatividad. Entonces, he visto varias cosas fascinantes. La primera es una startup brasileña que lo que hace es que te manda el súper a tu casa. La startup ya sabe, bueno, la inteligencia artificial ya sabe qué te gusta comer, qué no te gusta comer, qué es sano para ti y sobre todo qué es buen momento para el mundo. O sea, por ejemplo, si tú quieres mangos y no es temporada de mangos, no te los voy a ofrecer. Lo que está tratando es de ser sustentable con el mundo y al mismo tiempo hacer que tú no necesites pensar qué quieres del súper. Entonces tú te suscribes, te hacen tu entrevista, todo, y te van mandando el súper cada semana, cada mes, cada vez que tú lo necesites. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, te está ayudando a ti a comer sano, o no, porque también puedes decirle quiero chocolates como yo, que me vale y me trago todos los chocolates del mundo, pero está pensando en el medio ambiente. Y eso me parece muy importante de esta startup. Vi otra que ya había visto el año pasado, Juan, que me encanta, que es un software para gente sordomuda. Entonces, la gente que no puede hablar se para enfrente de una pantalla, habla en lenguaje de señas y la computadora lo traduce al lenguaje auditivo. Por ejemplo, para mí, yo hablo, y entonces la computadora, por medio de un avatar, le traduce lo que yo estoy diciendo a la persona sordomuda por medio del lenguaje de señas. Ya lo había visto el año pasado y era un avatar y se tardaba un poco, pero justo vengo saliendo de una conferencia con ellos. O sea, mientras el cuate hablaba en lenguaje sordomudo, el avatar ya es un humano que crearon para eso, ya no es un muñequito, es un humano. Se mueve increíble, con una fluidez increíble, y además la voz le da entonación a lo que está diciendo la persona sordomuda. Entonces, es muy interesante. Sabemos que el lenguaje de señas no solamente son las manos, también son los ojos, es la boca, es la expresión facial, el cuerpo. Entonces, incluye muchas cosas. Y gracias a la cantidad de datos que han podido recopilar en esta startup para poderle dar voz y quitar como muchas de las dificultades que tiene la gente sordomuda, pudieron lograr que haya hasta entonaciones. Entonces, me parece increíble. Es una startup que lleva 8 años, y de esos 8 años decían que 6 únicamente fueron de recopilar datos. Ahorita solamente hay en inglés. O sea, en español también funciona, pero muy poquito, está muy básico, y lo que están tratando es como de empezar a encontrar gente que se quiera sumar a mandar sus datos, o sea, entendiendo que es para un programa que va a ser para el bien común de esa comunidad que es tan vulnerable alrededor del mundo. O sea, si para ti, para mí, la vida puede ser difícil, imagina una persona que no puede comunicarse con otra, híjole, se me hace que es rudísimo. Pero bueno, esa startup me enloqueció. Y otra que acabo de probar también, de un chavillo de Rumania, un chavito de Rumania. Les voy a enseñar la foto para que vean aquí, a ver si se alcanza a ver, si no luego la subimos a redes sociales. Este dispositivo que tengo en la cabeza, lo que tengo en los ojos es como para blindfoldearme. Y es un chavo que trabajó... Blindfoldearme. O sea, aquí te dije que no puede haber, taparme los ojos. Blindfoldearme, ok. Ajá. Estoy pocheando para la audiencia. Entonces, este cuate trabajó en una empresa de desarrollo de coches autónomos y cuenta que en su familia todos tienen algún tipo de discapacidad, y dijo, ¿por qué no usamos la tecnología a nuestro favor en vez de para hacer coches autónomos, para que la gente que no puede ver, o sea, que tiene problemas de visión o es completamente ciega, tenga una manera de desplazarse sin la necesidad de un perro lazarillo? Porque son muy caros, hay que entrenarlos, tienen cierto tipo de vida nada más. Entonces, esa misma tecnología la adaptó a esta especie como de diadema junto con tecnología háptica. Entonces, cuando nos platicó cómo funcionaba, yo dije, suena bien. Este todavía no sale al mercado, sale al mercado en Rumania a principios del año que entra, y esperan que para finales ya esté en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, tienen que ver permisos de la FDA y todo. El punto es que me la probé y te queda como en la frente, y tiene como un pequeño tutorial que te va diciendo como de dónde sientes la vibración, derecha o izquierda, y le vas diciendo dónde la sientes, y luego te dice... Es importante que mantengas la vibración, es una vibración súper leve en medio de tu frente. Cuando tú esté en medio, quiere decir que todo está bien. Y si sientes como un trrrrón, o sea, como que se mueve hacia un lado, es gira hacia ese lado porque vas a chocar con algo. Entonces, a mí me llevaron uno de los pasillos aquí en el press room. No choqué con nadie, Juan. O sea, yo estaba impresionada. Sí iba caminando lento porque me da miedo, pero había gente pasando, gente todo. Yo lo escuchaba y sentía cómo iba moviéndose la vibración para que yo... me iba guiando. Y como de repente decía, near, ¿no? Como de que estaba muy cerca de algo, pero si no vibraba salvajemente, digo salvajemente sin lastimarte, es que no había ningún peligro, nada más que tuviera cuidado. Entonces, cuando acabé la demostración y el chavo me dijo, ¿sabes dónde estoy? Y yo, no sé, creo que me metí al baño y salí o algo, ¿no? Porque me iba guiando él. Estaba en el punto donde empecé. O sea, le di la vuelta completamente sin darme cuenta, sin chocar con nada, con nadie, sin caerme, sin la pared, completamente blindfoldeada. Entonces... Este tipo de, o sea, usar la inteligencia artificial para este tipo de, pues, de gadgets que son muy necesarios, o sea, me parece increíble. Yo quedé boquiabierta con ese. ¡Ay! Ayer vi otro, Juan, perdóname, es que está increíble esto. Ayer vi otro que es de una artista, una chava que es pintora, que comentaba que ella se frustró mucho a la hora de dedicarse a eso, porque decía, un músico escribe una canción y por las reproducciones gana dinero. Un novelista escribe un libro y por las ventas de los libros gana dinero. Yeah. Yo como artista hago una pintura, me tardo un montón y solo puedo ganar una vez y a ver si me la compran, ¿no? Que es diferente. Claro. Entonces, se metió al mundo de la inteligencia artificial y todo, y ahora tiene un programa que se llama Acrylic Robotics, que es un brazo mecánico que tú puedes, haz de cuenta que yo puedo pintar en mi tableta con cualquier programa y le digo, hazme esto pero en óleo, y lo puedes reproducir 3-4 veces para que mi misma idea yo pueda venderla a diferentes personas. O también puedo meter, haz de cuenta, una foto de Juan vestido de sacerdote y decirle, píntala al estilo de Klimt, y entonces me pinta a un Juan Guevara de sacerdote al estilo de Klimt. Ella dice, no estamos usando la inteligencia artificial para crear arte, estamos ayudando a los artistas con algoritmos de inteligencia artificial a seguir reproduciendo su idea, y le llaman aurografía porque mantiene el aura, o sea, la esencia del arte. Entonces, me parece interesante porque es un artista, usando la inteligencia artificial, demostrándonos que la inteligencia artificial y el arte no están peleados, y creo que nadie va a velar más por los intereses de un artista que una misma artista, que es lo que siempre hemos dicho, claro. ¿No? Que cuando tú subes una imagen a internet ya no es tuya, entonces todos los artistas dicen, bueno, pero sí es mi imagen, como la... O sea, ha sido un tema, entonces esto me parece muy interesante, y cuenta la historia la chava de un pintor, ella es canadiense, que se lesionó una pierna y que estuvo en el hospital internado y que decía, es que ¿cómo voy a ganar dinero? Y que ella lo contactó y le dijo, oye, prueba mi software, o sea, yo te echo la mano. Entonces él pintaba en el hospital en su iPad, en su tableta, y el robot lo hacía al óleo al lado, y entonces pusieron sus cuadros a la venta y así pudo desde el hospital seguir solventando sus gastos, ¿no? Algo que para alguien que se dedica a las artes es muy complicado porque su cuerpo, claro, es su herramienta principal. Entonces, de verdad estoy maravillada, Juan, a mí esto de las startups, que la gente tenga una necesidad y pueda satisfacerla a través de la inteligencia artificial y ayudar a más personas, o sea, a mí me encanta esta parte de la tecnología.
Ahora pregunta,
me emocioné.
Obviamente esto lo está auspiciando Amazon Web Services por el tipo de inteligencia artificial que ellos manejan.
Aquí tiene que ver con Amazon Web Services, tiene diferentes sistemas y diferentes servicios. Tienen servicios en la nube, tienen servicios de algoritmos, tienen diferentes cosas que tienen muchos nombres, y aquí lo que hacen es que tienen un programa de startups. Entonces hay startups que usan algunos de sus diferentes programas, van como un fish tank, que mañana me toca ir a un fish tank para ver cómo pichean sus ideas los que quieren hacer estas startups y cómo Amazon decide cuáles sí y cuáles no, y les patrocina los servicios. O sea, en vez de tener que pagar por usar sus servicios en la nube o por usar sus servicios de procesamiento de datos, no solamente no se los cobra, sino que además los empuja para que puedan salir adelante. Entonces, eso me parece muy interesante. La parte de Amazon se agradece y todo, pero que la gente use la tecnología,
sí, es muy interesante,
al servicio de nosotros y no para ligarse a ChatGPT, me parece increíble.
Ouch. Bueno, pero déjame decir una cosa. Ouch.
Tú no te la ligas, Juan. Tú juegas con sus sentimientos.
Sí, yo sé. Pero aquí hay dos temas que son muy importantes. Muy importantes. Uh-huh. Primero, la gente que no sepa que es un startup, es una empresa de reciente fundación, ¿no? O sea, uh-huh, es una empresa que empieza. Normalmente los startups necesitan todos. O sea, necesitan financiamiento, necesitan plan de trabajo, tienen una gran idea y a lo mejor tienen una prueba de concepto, pero todavía no han empezado a facturar. Y eso es muy importante. Uh-huh. Y esas son las empresas en las que se puede invertir y ganar un dineral. ¿Por qué? Porque la acción la compras bien barata, ¿no? Bien barata. Es una cosa importante. Entonces, Jeff Bezos está invirtiendo en algo que vale la pena. De hecho, me invitaron a mí, que a ver si lo traemos la próxima semana, me invitaron a mí a formar parte de un board of directors de una empresa que se dedica a hacer crowdfunding para startups. Y ya les platicaré bien, como ya que me empape bien de todo este rollo. Entonces, es un grupo importante de inversionistas donde metemos dinero, pero la aplicación empieza a fondear empresas que tienen, o sea, uno pone dinero en muchas empresas, no solamente en una. Entonces, está interesante ese concepto, se lo platicamos la próxima semana. Bueno, es en primer lugar. Y en segundo lugar, acuérdense que Jeff Bezos, Amazon Web Services, representa el 46% de la nube mundial. No. 46% de la nube en todo el planeta es Amazon Web Services. Por eso es que Jeff Bezos vale lo que vale, ¿no? Uh-huh. Entonces, Amazon tiene el 46% del almacenamiento en la nube del mundo. Entonces, no es ningún güey. Por eso es que hace lo que hace, ¿no? Entonces, pues
claro,
bueno,
y por eso puede permitirse las pérdidas con las que trabaja, claro, Prime Video, porque yo he hablado, claro, con la gente de Prime Video y me dicen, o sea, de este lado no es la gallina de los huevos de oro, y la gente de AWS siempre me dice, sí, claro, nosotros hacemos lana para que se la gaste Prime Video. AWS. Como anécdota chistosa, Juan, este año, bueno, los años que me ha tocado venir a este evento, toda la ciudad de Las Vegas está vestida de AWS, pero el año pasado llegamos y todo, y fuimos a la Sphere, y la Sphere, perdón, estaba cubierta de Google Cloud. O sea, hubo ahí una pelea de egos, no sé. Me pareció sensacional, ¿no? Y ya sabes, los PRs entre que broma y no de no le tomen fotos a la Sphere, ¿cómo? No sé qué, ¿no? Riéndonos todos porque entendíamos. Este año no está brandeada de nada que tenga que ver con servicios de la nube, pero el año pasado sí fue... Estoy pocheando, Juan.
No estaba brandeada la ciudad con Google, estaba brandeada con AWS. Está perfecto. Saludos a la gente de AWS. A ver si nos mandan una invitación y vamos allá. Yo también me sumo. Que nos manden invitación a la gente de AWS. Ándale, pues, mándenos invitación y yo les caigo. No es problema.
Hay que hacerlo, Juan, hagámoslo.
Y estaría padre. Bueno, felicidades a Amazon Web Services. Qué bueno que apoyen a las empresas que empiezan, a los startups. Me parece que está muy, muy bien. Bueno, fíjese que quiero brincar ahorita con algo que me llama mucho la atención. Estaba yo leyendo un artículo en el New York Times el domingo que me llamó mucho la atención, que es que los periodistas están empezando a ser fruto del acoso de algunos gobiernos adversarios a los Estados Unidos, dígase China, por ejemplo, ¿no? Y entonces, los hackers chinos, los hackers rusos, que son los principalmente los más agresivos, pues empiezan a tratar de hackear los iPhones, que al final del día son los dispositivos más seguros. No son los únicamente seguros, pero son los más seguros en los de los dispositivos comerciales. Bueno, entonces iOS tiene un modo que se llama Lockdown Mode. Y esto es importante porque la verdad es que a veces nos pueden estar hackeando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, el Lockdown Mode, que lo tienen todos los dispositivos iOS, específicamente el iPhone, es un modo de seguridad en el iPhone que restringe mucho el acceso a los posibles ciberataques al iPhone. ¿Qué hace? Restringe el compartir fotografías, porque en base a fotografías hay formas de inyectarles software maligno que puede comprometer su dispositivo inteligente. Le quita todo el acceso a las redes inseguras. Todos los posibles ataques sofisticados por hackers que están conocidos, los bloquea. O sea, es decir, que haz de cuenta que se pone súper estricto el iPhone y esto no lo hago, no lo hago, no lo hago. Después, todas las llamadas y los textos que no sean de sus contactos, las bloquea y ni siquiera le llegan. ¿Sí? O sea, si yo no te tengo en mi contacto y tú me quieres una llamada o mandar un texto, ni recibo ni la llamada ni recibo el texto. Todos lo que son ligas a imágenes, ya sabes que tú mandas a veces de repente un iMessage y mandas una liga y se convierte en una imagen, bloqueadas, no entran, ¿sí? O sea, solamente sale una liga que además no puedes ni hacerle clic. Entonces, es una forma muy agresiva de proteger al iPhone. Ahora, ¿quién lo debería de utilizar? Que esto es lo importante. Cualquier persona que sienta que su información ha sido comprometida en el dark web. Fíjate lo que acabo de decir.
Sí, rudo.
Rudo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de que su iPhone puede estar siendo o que quieren hackear su dispositivo inteligente, específicamente su iPhone? Emails persistentes tratando de robarse sus credenciales de bancos. Emails o textos persistentes a través de múltiples plataformas, Telegram, iMessage, WhatsApp, textos normales, ¿sí? Y si has confirmado que tu información está en el dark web. Son tres cosas, ¿eh? Entonces, si usted constantemente está recibiendo emails tratando de impersonar a su banco para que haga login, es una mala señal, porque ya lo tienen identificado. Número dos, que esté recibiendo textos constantemente a través de plataformas, de múltiples plataformas, tratando de que haga un clic en una liga, etcétera, ¿no? O sea, le pueden mandar un mensaje por iMessage, le pueden mandar un mensaje por Telegram, le pueden mandar un mensaje por WhatsApp o le pueden mandar el mensaje al mismo tiempo. Entonces, eso es una muy mala señal. Y tres, que su información así ya ha sido filtrada al dark web. Ahora, si tiene, y esto no tiene que ser si tiene un perfil alto o es un perfil bajo. Esto es muy importante. Porque a veces la gente piensa, no, pues yo quién soy, no tengo nada que ver. No, pero si lo identificaron como un posible blanco, aguas, porque no se la va a acabar. Entonces, si usted tiene estas características, gente que nos escucha, que puede ser muchas de nuestra audiencia, tiene que poner su iPhone en el Lockdown Mode inmediatamente. ¿Y cómo lo hace? Se va a ajustes en el teléfono, le pone el Lockdown Mode en seguridad y entonces convierte su iPhone en un pisapapeles con celular. O sea, realmente restringe muchísimas de las cosas. Lo vuelve hiper seguro, ¿no? Pero la verdad es que tener un iPhone en Lockdown Mode constantemente, pues mejor cómprese un teléfono de los análogos, ¿no?
Claro.
Pero, oye, pero Juan, sí es pregunta. Algo que se tiene que evaluar.
¿Cómo sabes si tus datos fueron vulnerados en la dark web? O sea, en la deep web. ¿Cómo hay alguna manera, alguna página donde puedas entrar y que te diga si fuiste expuesto? O sea, porque la verdad es que yo no sabría si mis datos están ahí. Y tú comentaste que si lo sabes, pues lo que es tu celular.
Claro. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, hay si usted le busca, por ejemplo, ¿cómo saber si mis datos están en la web? Le va a ofrecer servicios. Normalmente son de paga, ¿no? Okay. Son servicios de identidad. Por ejemplo, McAfee lo ofrece. McAfee, que es una, que es una compañía de seguridad. Norton lo ofrece. IdentityQ lo ofrece. O sea, son empresas que se dedican a monitorear los paquetes de identidades que se venden en el dark web. Entonces, la forma más sencilla de saber si su información está en el dark web es váyase a Google y ponga cómo saber si mi información está en la dark web, en el dark web, y entonces le va a sacar una serie de servicios que le ofrecen eso, ¿no?
Okay.
Y esto es muy importante. Por ejemplo, Identity Guard, Experian, Identity Q, Norton, McAfee. Todos esos es importante que lo maneje. Si usted está en Estados Unidos, su buró de crédito se lo dice. O sea, los buró de créditos como Experian, TransUnion y Equifax tienen una opción que le permite a usted revisar si tiene su dark web o no. Bueno, rápidamente, porque nos quedan 3 minutos de programa, déjenme rápidamente correr estos 3 temas que son importantes. Bueno, primero, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para las fiestas? Bueno, ahí le va. Se va a ChatGPT en la opción 4O y le pone el siguiente prompt. Asume el rol de mi experto en compras de regalos. Y entonces le pone usted un producto. Búscame en el internet. El segundo prompt es búscame en el internet este producto y le pone enter. ¿Qué va a pasar? ChatGPT va a buscar todo el internet y le va a dar las ligas en donde su producto está realmente más barato. Y son ligas seguras. Entonces, si usted está buscando un producto y quiere saber en dónde lo venden más barato, déjeselo a la inteligencia artificial. Se lo repito, prompt número 1, asume el rol de mi experto en ventas. Prompt número 2, búscame este producto y dame las opciones y los enlaces en donde el producto esté más barato. Diviértase, porque va a encontrar una serie de cosas que ni se imagina, ¿no? Y bueno, rápidamente, los ajustes urgentes que tiene que tener en Apple Intelligence. Apple Intelligence, estamos aprendiendo cómo utiliza, cómo funciona. Pero algo que me llamó mucho la atención, que no me gustó, es que Apple Intelligence aprende del uso de tus apps. Entonces, usted tiene ya acceso a Apple Intelligence y tiene su app del banco, ¿sí? Del banco o de ese tipo de cosas. Apple Intelligence va a aprender de su interacción y de los datos que recibe de su información del banco. Y eso, la verdad, pues a mí no me gusta. Me parece que no debe ser. Entonces, lo que tiene usted que hacer es se va a Apple Intelligence, se mete ahí en ajustes, le va a poner apps y escoge las apps en donde Apple Intelligence no debe de aprender de su uso de cómo lo utiliza, ¿no? Entonces, Apple Intelligence se va a apps y entonces selecciona las apps y le dice, no quiero que Apple Intelligence aprenda de mi uso de estas apps. Yo recomendaría los bancos, yo recomendaría información financiera, yo recomendaría todo lo que usted considere sensible, porque Apple Intelligence va a aprender de cómo interactúa con esos apps. Y eso, acuérdese que mucha de la información de Apple Intelligence se queda en los servers de Apple Intelligence y que le van a dar $1,000,000 a aquello que lo pueda hackear y que son hiperseguros. Más vale no darle acceso a Apple Intelligence a todas esas áreas sensibles o aplicaciones sensibles que tenga en el teléfono, en donde pues el iPhone no tiene que aprender de eso, ¿no?
Claro. Y Juan, para cerrar entonces, ¿qué es el Salt iPhone también?
Bueno, rápidamente, el Salt iPhone, le voy a dar una probadita y se lo explico más la próxima semana, pero esto está grave. El Salt iPhone es la puerta trasera que encontraron los chinos a todos los sistemas de intercomunicación en los Estados Unidos. Los carriers. Con eso lo dejo para que sepa que si vive en Estados Unidos, están escuchando sus llamadas y están revisando sus textos. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Se lo decimos la semana que entra. Es gravísimo, es gravísimo. Es algo, es tan grave que pues prácticamente el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está preocupadísimo porque acaban de encontrar una puerta trasera a todos los carriers celulares de los Estados Unidos. Ahí nomás le digo.
Chúmbale.
Gravísimo. Se lo decimos la próxima semana. Bueno, mi querida Monse, ¿dónde te vemos y dónde te escuchamos?
Me ven todos los lunes 3:30 de la tarde junto con Juan y Armando Casián en HIC a través de el canal 8, que es Heraldo Televisión, y me encuentran en redes sociales como @moncesira89. Mi querido Juan, ¿a ti dónde te encuentran, que andas súper activo estos días?
Ando activo, pero usted me puede encontrar siempre disponible. Soy su experto en tecnología de bolsillo. Usted me encuentra en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV en todas las redes. Y estamos listos y dispuestos para platicar con ustedes de tecnología. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnocasters.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.